Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Elena Ortiz es graduada en Marketing y Gestión Comercial y en Comunicación y Relaciones Públicas. Cuenta con 3 másters en Comunicación Financiera, Comunicación y Branding Digital y Docencia en Secundaria. Ortiz acumula más de 25 años de experiencia laboral en ámbitos como la banca o el neuromarketing, entre otros. Hace más de 4 años que se adentró en el mundo de las tecnologías inmersivas, siendo cofundadora y socia de Teacher Team, una empresa que ofrece soluciones innovadoras de simulación a través de la realidad virtual. Teacher Team está considerada como una de las herramientas más poderosas de formación, visualización y comercialización que se ha desarrollado en los últimos años. Hoy hablamos de realidades digitales con Elena Ortiz, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Hoy vamos a hablar con Elena Ortiz, que es la socia fundadora de Teacher Team. Buenas tardes, Elena. Encantada de tenerte aquí en nuestro congreso y en nuestro podcast.
Hola, buenas tardes. El placer es mío porque además es un honor estar aquí colaborando con vosotros en la divulgación de la tecnología, que creo que es un reto apasionante que nos une a todos.
Bueno, pues cuéntanos un poco qué es esta cosa de Teacher Team.
Pues mirad, empezaremos por el nombre. Teacher es en slang, en inglés, estudiante de tecnología. Y esto cambia tan rápido que estamos permanentemente aprendiendo, estudiando y probando cosas nuevas. Por lo tanto, la parte de Teacher está claro y Team somos un equipo. Cada vez creemos más en los equipos multidisciplinares. Y aquí estamos. Somos una startup valenciana. Que nos dedicamos al desarrollo y consultoría de realidades extendidas, sobre todo de la realidad virtual. Y hacemos también consultoría porque vemos que cada vez más los clientes necesitan ese componente adicional de explicar por qué la tecnología, no solo el mero desarrollo.
Justamente por ahí yo quería preguntarte, porque bueno, todos sabemos, los que estamos un poco alrededor de estos temas, que hay como reticencias sobre esto, por eso lo que tú decías de la consultoría. ¿Qué crees que es lo que hace que la gente tenga más, no diría miedo, sino cuidado y no quiera entrar mucho en todos estos temas a nivel empresarial o a nivel personal? ¿Cuáles son las barreras que tú crees que están siendo más complicadas de romper?
Pues mira, yo incluso sí que hablaría de algunos miedos, no voy a decir que son generalizados, pero sí que hay miedo en decir, ¿y esto para qué y por qué? Y se quedan con la parte negativa que puede haber del abuso de ciertas tecnologías. Sin embargo, tratándole de dar la vuelta a la tortilla, es decir, vamos a ver en qué las tecnologías en general, ojo, metaverso, realidades extendidas y toda en general, vamos a ver en qué pueden ayudar a hacernos mejores y a crear valor añadido. Entonces, barreras habituales, más allá de la novedad, yo creo que los humanos, por inercia, todo lo que sea nuevo o un cambio, va a haber un primer freno, una primera barrera, unas primeras dudas. Pero yo creo que es reto, sobre todo de los profesionales y de los early adopters, decir, oye, vamos a demostrar las ventajas de usar esta tecnología. Ventajas que pueden venir o por eficiencia, o por mejorar la calidad de vida, o por sostenibilidad, o por mejoras en la educación. Es decir, pueden haber muchas ventajas inherentes que al principio el propio miedo de la sociedad nos pueda frenar. También es verdad que puede haber ciertos hypes negativos, titulares de prensa, de que si tal compañía o el dueño de tal otra empresa ha hecho tal cosa. Eso no significa que la tecnología esté invalidada. Y abro en referencia ahora que seguro, Nuria, que a ti también te han preguntado, oye, como Facebook ha perdido el 60%, lo del metaverso se acabó. No.
Todos los días. Todos los días me lo dice.
Efectivamente. Claro. Por lo tanto, es esa tarea de decir, ha sido una decisión empresarial, pero nadie ha hablado que Amazon haya perdido el 50% o que Netflix el 70%. Sin embargo, se han centrado en una empresa, en una marca y ya invalidan la tecnología. No, consideramos que las realidades extendidas, el metaverso y todas las tecnologías que lo soportan han venido para quedarse. que no serán como dice cualquiera de las notas de prensa que hemos leído hasta ahora, seguro que no, pero como decimos en Tecker Team, metaverso work in progress, estamos en ello, y la vida, y sobre todo las que tenemos ya una cierta edad, nos demuestra que la tecnología no tiene una evolución lineal, sino que tiene picos de sierra. Entonces habrá momentos de más alegría, de más progresos, incluso habrá caminos divergentes, unos tendrán más éxito que otros, y luego a lo mejor unos triunfan y otros que al principio parecía que iba a ir todo en esa dirección, pues acaban en un cul-de-sac. Es decir, la tecnología tiene muchos factores y muchas explicaciones, pero al final consideramos que esta tecnología ha venido para quedarse.
Pues la verdad que y un poco ahondando en este tema, yo creo que otra de las barreras que, igual que decías tú de no los de Facebook, otro de los temas que también nos comenta todo el mundo es esta cosa de la especulación, porque lo relacionan con la cripto, con los NFTs. ¿Cómo afrontas tú esta típica pregunta? Buah, eso es especulación y no va a ir a ningún sitio, yo no quiero estar en nada especulativo. ¿Cómo enfrentas tú esto?
Pues primero, diciendo que la parte no es el todo, es claro. Decir, el metaverso es criptoeconomía y mucho más.
Claro.
Y luego, todo lo que lleva economía, independientemente del prefijo que pongas por delante, pues está indexada a tantas cosas y lo equiparo muchas veces, por hacerlo fácil, a la bolsa.
Exacto.
Es decir, en la bolsa puedes ganar dinero, puedes perder, puedes ganar mucho o puedes perder mucho. Y por ahí yo siempre recomiendo en general, primero información, debes saber en qué inviertes y qué van a hacer con tu dinero. Segundo, responsabilidad, no inviertas el 100% o incluso el 110%, como ha salido ahora en prensa, de una persona que pide un préstamo para invertir en criptos. A ver, el sentido común hace que no, pero ni en criptos
ni en nada.
Es decir, entonces estamos hablando de información, estamos hablando de responsabilidad y luego estamos hablando de seguimiento. Es decir, si tú estás formándote en esa tecnología, llámese criptos, llámese lo que quieras, pues vas a poder hacer el seguimiento y una retirada a tiempo, como decía Napoleón, es una victoria. Entonces, con esas matizaciones, pues yo animo a la gente a que tenga sentido común y que con su dinero, de una forma razonable, haga lo que considere. Pero desde luego, el metaverso es mucho más que la criptoeconomía.
Yo, y además ahondando en esto, por ejemplo, en el entorno en el que me toca a mí más cercano, que es el tema de formación y la universidad, yo creo que en el tema educativo, el tema de la experiencia inmersiva, que ya lo ha tenido y ahora lo meteremos como metaverso, como queramos, tiene un recorrido altísimo. Porque los docentes, todos hemos vivido la pandemia, la complicación de la docencia con herramientas tipo Zoom, tipo Meet, tipo Teams, y en cambio las oportunidades que te va a dar, y ahí no tenemos por qué estar hablando de intercambios transaccionales, son experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo ves tú en el tema educativo? ¿Hacia dónde crees que va a ir y cómo va?
A ver, yo soy una fan del uso de estas tecnologías para la formación en el sentido más amplio de la palabra, sea formación reglada, formación industrial o cualquier tipo de aprendizaje. Porque incluso, y dado que estamos en un entorno académico, hay un estudio que yo cito muchísimo de la Universidad de Warwick de 2019, donde decía que donde comparaba el aprendizaje en entorno inmersivo frente a vídeos y frente a libros. Y los porcentajes de engagement, de aprendizaje y de comprensión casi triplican al siguiente, que obviamente es el vídeo.
Claro.
¿Vale? Por lo tanto, yo creo que esta tecnología te permite incluso eso tan, en otros momentos de la historia, utópico, pero que en estos momentos es real, del learning by doing.
Claro.
Es que tú puedes hacer que el alumno aprenda. Y está demostrado que no solo ejercita la memoria de conocimiento, sino la memoria física que hace que sepa. Por lo tanto, creo que son grandes herramientas. Ahora, si tuviera que ponerle un pero, no sé hasta qué punto, y yo que valoro mucho la creatividad, parte de la creatividad de cuando lees un libro de historia, cómo era el Coliseo, cómo te imaginas las batallas de Lepanto, es decir, si ya se lo damos muy mascado en términos históricos o en términos, creo que a lo mejor ahí podemos perder un poquito de esa creatividad imaginativa de cuando hemos leído todos un libro, cómo nos lo imaginamos. Pero creo que al final las ventajas son superiores y el metaverso a su vez estimula otro tipo de creatividades.
Claro. Y por ejemplo, en los entornos industriales, también con el tema del gemelo digital, que al fin y al cabo, la posibilidad del aprendizaje en riesgos laborales, que tú pongas en marcha las máquinas en un espacio inmersivo y veas los fallos y los problemas que puede haber, con los gemelos digitales, prever esa. O sea, realmente eso sí que tiene monetización por detrás, porque si tú tienes una cadena de producción totalmente renderizada y montada como un gemelo digital y haces prueba-error de todo lo que puede pasar, ya no va a pasar en el analógico y te vas a ahorrar unos costes de producción. Y esto, si ya está complicado en industria, todavía tampoco lo ven claro. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer, los que estamos muy, muy enfocados a esto y le vemos tantas posibilidades, para que la gente aterrice mejor en entender cómo va a esto evolucionar en su día a día?
Pues vamos a ver, yo creo que tenemos ahí bastantes retos. El primer reto es la información y la divulgación, por eso jornadas como la de hoy vienen también para difundir las ventajas de esta tecnología y de la tecnología aplicada. Segundo, analizar muy bien con el cliente o con la empresa, en este caso, el para qué lo quieren, y lo hemos estado comentando en la sesión de hoy. Es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú quieres optimizar el proceso de formación? ¿Quieres eliminar posibles malos funcionamientos de la máquina? Es decir, y a partir de ahí crear ese sistema de formación con la tecnología que permita mejorar y conseguir ese objetivo, que como bien has dicho puede pasar por optimizar una formación mucho más en profundidad, por tener gemelo digital para evitar que las piezas se estropeen. Mira, un ejemplo que tenemos nosotros práctico es una pieza que es un motor que es clave en una fábrica. Cada vez que se les estropeaba ese motor, tenían que parar la fábrica X horas. Hemos conseguido reducir a menos de un tercio gracias a la virtualización de la máquina y que la plantilla esté muy bien formada. Eso es eficiencia, eso al final es retorno económico y hacer que esta empresa sea más competitiva.
Más rentable.
Efectivamente, y entonces aquí es donde la tecnología aporta valor añadido y decir, es que te compensa invertir en I+D, te interesa invertir en este tipo de tecnologías inmersivas y que aportan valor añadido a la formación.
Sí, yo creo que ahí está, ¿no? El tema de conseguir que entiendan que la monetización va más allá de ganar más dinero, sino de perder menos dinero, que es una manera de ganar dinero.
Totalmente de acuerdo.
Al final. Pues nada, Elena, ya ves que estamos encantados de que hayas venido y estamos encantadísimos de que hayas participado también en el Congreso. Y nada, seguiremos hablando, tenemos mucho que hablar porque ya nos hemos encontrado en 2 o 3 encuentros y más que vamos a hacer juntos. Así que nada, la Atenea te agradece muchísimo la participación y espero que hayas disfrutado del día.
Sí, gracias a ti y a todo tu equipo por la organización y sobre todo por crear este tipo de eventos que ayudan a difundir la tecnología. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.